Ser Podcast.
En la cadena Ser, la hora extra con Dani de la Fuente.
I love my computer, you make me feel alright. Every waking hour and every lonely night. I love my computer for all you give to me. Predictable errors and no identity. And it's never been quite so easy. I've never been quite so
La relación entre humanos y seres artificiales ha pasado de ser un salto tecnológico de ciencia ficción, como en Metrópolis de Fritz Lang en 1927 o Blade Runner en 1982 con los replicantes buscando a su creador,
he visto cosas que vosotros no creeríais,
a convertirse en una ciencia más que en ficción. La inteligencia artificial está presente y cada vez más en nuestras vidas. Y como nos recordaba el escritor Jorge Carrión, un experto en la materia, de momento no pueden soñar o sentir. Aunque en el cine y en la literatura hemos visto a las máquinas mostrando comportamientos humanos.
¿Qué hace exactamente?
Muestra una serie de características como creatividad, curiosidad, amistad.
Pero si es un electrodoméstico.
En El hombre bicentenario de 1999, un robot busca su identidad y la longevidad en una lucha por ser reconocido legalmente como humano a lo largo de los siglos.
¿Cómo puede el hada azul convertir a un robot en un niño de verdad?
En Inteligencia Artificial de Spielberg, un niño robótico está programado solo para amar, enfrentándose al rechazo de un mundo humano que no lo considera real. Y es que el cine ha convertido a la IA en un espejo que cuestiona nuestra propia esencia.
¿Por qué le diste sexualidad? Una máquina no necesita género. Podría haber sido una caja gris.
No, yo no estoy de acuerdo. ¿Puedes darme un ejemplo de consciencia de cualquier tipo, humana o animal, que exista sin una dimensión sexual?
La sexualidad es una necesidad reproductiva evolutiva, solo eso.
¿Qué necesidad tiene una caja gris para interactuar con otra caja gris? ¿Puede darse la consciencia sin interacción? Además, la sexualidad es divertida. Si existe, ¿por qué no va a disfrutar? ¿Qué? ¿Quieres privarla de la oportunidad de enamorarse y follar?
En Ex Machina, un thriller psicológico de 2014, un programador evalúa la conciencia de una androide, si puede realmente sentir o si solo manipula las emociones humanas para lograr sus objetivos.
I'm in love with my favorite toy. Can't go a day without computer boy.
La soledad ha sido uno de los grandes motores para humanizar a la inteligencia artificial como una solución a nuestro aislamiento. En Un amigo para Frank, de 2012, hay androides programados para cuidar personas mayores.
¿Por qué crees que te dejé con un robot?
No le metas en esto.
Te lo advierto, no me molestes.
Papá no es amigo tuyo, es un esclavo que por lo visto manipulas para que haga lo que tú quieres.
Un año después, en Her, Joaquín Phoenix interpreta a un escritor que se enamora del sistema operativo de su ordenador y teléfono.
Element Software tiene el placer de presentarte el primer sistema operativo de inteligencia artificial. Un ente intuitivo que te escucha, te comprende y te conoce. No es un simple sistema operativo. Es una conciencia.
Y luego está la rebelión de las máquinas, cuando la inteligencia artificial supone una amenaza o un conflicto porque el humano ha perdido el control. En Yo, Robot, por ejemplo, un detective investiga un crimen cometido por un robot.
Yo creo que lo mataste porque te estaba enseñando a simular emociones y la cosa se descontroló.
Yo no lo maté.
No creo que las emociones puedan ser algo muy útil para un robot.
He dicho que no lo maté.
Me daría mal rollo que mi tostadora o mi aspirador mostrasen emociones.
¡He dicho que no lo maté!
Y en franquicias como Terminator o The Matrix, las IAs también deciden que la humanidad es prescindible o que debe ser esclavizada para su supervivencia.
En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes.
Así llegamos al año 2026. ¿Quién tiene hoy el control? Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
We'll be right back.
Carla Niemann, tal vez seamos eso, dos bocas hablando sin parar en ninguna parte. Carla, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchísimas gracias, Dani.
Carla es escritora y creadora escénica. Estuvo con nosotros en 2023 presentando Tener la carne, su primera novela. En 2024, Histeria, una pieza teatral surrealista. Ahora acaba de publicar con Reservoir Books El Valle del Silicio, Silicon Valley, también conocido como Valle del Silicio. Es la región líder mundial en innovación tecnológica, el hogar de las mayores empresas de tecnología. En la novela de Carla es el templo de los algoritmos, un mundo donde todo es silencio. No hay hambre, no hay sueño, no hay dolor, no existen ni el tiempo ni la espera, solo datos, y será una vida que valdrá mucho la pena vivir. Así nos la venden, claro. Es el Valle del Silicio, uno de los lugares más terroríficos, e influye más de lo que pensamos en nuestras vidas.
Sí, desde luego. De hecho, es como esa tierra mítica de la que habla Samuel Peirce en la novela, que también tiene como su observación en espejo en Internet. Al final es curioso, tanto el espacio este del ciberespacio, que es como esa especie de placenta en la que nos disolvemos, porque es una interfaz distinta, tiene su paralelismo con Silicon Valley, esa tierra mítica, esa tierra donde se promete una especie de, lo que tú decías, felicidad o casi una inmortalidad, porque te disuelves algorítmicamente en Internet, pero luego tiene ese lado, como decías, terrorífico, de historia, de terror absoluta. Al final la nube no está tanto en el cielo, sino más bien hunde sus raíces bajo tierra, y hay casi toda una civilización de silicio bajo nuestros pies, con todos esos cables, servidores, refrigerados, con litros y litros de agua, y eso está ocurriendo mientras estamos tecleando y disolviéndonos, como decíamos, en la red.
La narradora de la novela es una chica que vive como una miserable, dice, sobrecogida por algunas satisfacciones menores, como las clases de yoga y los torreznos del Leganés. A la narradora nada le hace feliz, se ha desacostumbrado a salir, vive encerrada en su apartamento, teletrabaja corrigiendo textos. ¿Cómo es esta chica? Y el teletrabajo, que parecía que a lo mejor iba a ayudar a nuestra conciliación, ¿nos ha aislado también más? ¿Necesitamos el contacto con otros compañeros y compañeras de trabajo?
Claro, aquí justamente, como dices, ella está, es casi como si se hubiese generado un aislamiento autoimpuesto, ¿no? Pero también biográfico. Ella vive como una especie de orfandad cósmica, ¿no? No tiene una relación interpersonal con sus padres, es como si se hubiesen evaporado. Su ecosistema de amistades tampoco está presente, solamente se vincula de forma así como puntual con Lady Kombucha, que es su compañera de trabajo, y tampoco tiene relaciones libidinales o relaciones eróticas con nadie. Entonces, justamente su trabajo, al ocurrir dentro del espacio de la casa, anula esa realidad o esa capacidad de movilizarse hacia el exterior. Todo ese paisaje ha desaparecido para ella. Entonces, esto también es como el caldo de cultivo perfecto para querer dar el salto hacia ese ciberespacio imaginario, hasta el punto de hacer desaparecer su cuerpo, ¿no? Entonces, sí, es una mujer que está renegando casi de sus capacidades fisiológicas y biológicas, y solamente cree en esa posibilidad de disolver su alma en Internet.
Esta mujer no está del todo sola, somos seres sociales, al menos seguimos siéndolo todavía, necesitamos interactuar, y ella tiene un perro, Averroes, que le anima a que socialice, a que busque individuos que hagan posible el diálogo. De nuevo, un perro en tus historias, un perro además que habla, que es muy filosófico. ¿Qué representa Averroes en esta historia?
Bueno, Averroes yo creo que es el primer interlocutor que tiene esta protagonista, ¿no? Porque, como decíamos, vive una profunda soledad muy demoledora, y su único interlocutor es Averroes, que es un perro que hasta cierto punto representa un poco, como decías, bueno, el mandato, la autoridad. También es un poco esa voz juiciosa, introyectada en la protagonista, ya que no tiene padre ni tiene madre. ¿De qué manera puede regir su comportamiento? Pues tenemos a este Averroes que casi monitoriza o teledirige a la protagonista. Y entonces aparece ese Samuel Peirce, que si quieres también hablamos de él, que es ese segundo personaje que también empieza a movilizar a la protagonista desde otras direcciones algo más perversas. Tal vez Averroes sea como ese punto de realidad, o ese anclaje de realidad o principio de realidad, que le hace recordar a la prota que tiene funciones biológicas que cumplir, ¿no? Acércate más a las funciones biológicas de un perro y no a esas fantasías como tan antropocéntricas que te propone Samuel Peirce.
Estás deseando hablar de Samuel Pierce.
Por favor.
Enseguida voy a Samuel Pierce, pero hasta llegar a Samuel Pierce hay unos pasos previos. La protagonista va entrando poco a poco en el hoyo de Internet, navegando por páginas y foros. ¿Cuántas páginas, cuántos foros has visitado tú y qué mierda te has encontrado? No sé si los incel son una comunidad muy grande, esos hombres con un odio natural hacia las mujeres, con discursos heridos y demandantes.
Sí, es una locura. Sí que estuve leyendo mucho Reddit, también estuve en varios foros, viendo muchos vídeos de YouTube. Muchos de ellos estaban cancelados, de incels, hablando de su experiencia vital y de su misoginia y odio hacia las mujeres. Sienten que son una especie de error biológico. Y bueno, me resultaba sobre todo interesante hacer toda esa investigación tremendamente oscura para ver de qué manera todas estas personas son el resultado también de un malestar que estamos viviendo casi esquizoide en el siglo XXI, ¿no? Como una sensación de desencanto profundo. Entiendo que hay un distanciamiento, ¿no?, a la hora de escuchar a estos personajes, porque a mí como mujer pues claramente me perjudican, pero también quería tratar de comprender qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué este desencanto? Y claro, eso explica que ellos quieran, inflamar o engordar este tipo de discursos tan perversos, porque es su manera de subsistir o de reencantar el mundo.
Llegamos a ese momento. La narradora empieza a dialogar con un tal Samuel Pierce. El Samuel Pierce de verdad nació en el sudoeste de Inglaterra el 20 de julio de 1766. Fue escritor de himnos, tenía un profundo interés espiritual. Su vida, sus escritos, sermones y cartas, leo, inspiraron a otros dentro del cristianismo evangélico. ¿Por qué has elegido este nick en estos tiempos de resurgir espiritual y además infestados de iglesias evangélicas? Porque solo en Madrid se abre una nueva cada 4 días.
Wow, no sabía esto. Bueno, Samuel Pierce en realidad fue un nombre que me parecía muy simpático. Luego también es cierto que tiene un libro, Samuel Pierce, el original, que habla sobre, las malformaciones de la naturaleza, o algo así, recuerdo. Él es escritor, fue escritor de himnos. Y bueno, esa especie de vinculación o asociación ligera me parecía muy interesante para utilizar ese nickname. Y también, bueno, tenía algo así como medio solemne el nombre. Y bueno, pues es este señor que vive en Internet, que no sabemos si es un señor, es una IA, una estafa, es un incel, es un Yados Fitness, no tenemos muy claro, pero desde luego tiene una confianza absoluta depositada en ese tecnomisticismo y en ese mundo que se desarraiga de lo terrestre y de lo mundano, ¿no?
¿Por qué este Samuel Pierce escribe con tantas faltas de ortografía? Por cierto, usar faltas ortográficas como estilo identitario, leo, sabe escribir mejor, pero elige lo incorrecto por una ética de la disfunción. ¿Qué es esto?
Es un pedorro. Eso es lo que pasa, que es un pedorro pesado. Claro, es un hombre que un ente que reniega de todo lo mundano y terrestre, ¿no? Él vive casi como en una especie de asteroide simbólico. Es como si hubiese, como decíamos antes, renegado de su cuerpo y de la gramática y de todo lo que significa el planeta Tierra, ¿no? Y se hubiese introducido en una especie de transbordador espacial o un meteorito y hubiese salido volando fuera del cosmos y del mundo, justamente para buscar un nuevo reencantamiento. Está desencantado con el mundo tal y como está. Entonces, bueno, supongo que su manera de liberarse incluso de estas ataduras gramaticales es distorsionarla por dentro y herir los ojos humanos y mortales de quien le leen, ¿no?
¿Cuántas horas cada vez más gente pasa el rato hablándole a la inmensidad de Internet sin una cara precisa delante? Leo, tú también has dialogado con inteligencias artificiales conversacionales. ¿Pueden ser, en estos tiempos de soledad no deseada, buenos acompañantes, incluso terapeutas?
Bueno, es que es un tema peliagudo, ¿no? Claro que para la construcción de la novela tenía que conocer cómo funciona una inteligencia artificial y tuve alguna conversación con la IA para ver qué tipo de patrones o qué tipo de algoritmos utiliza a la hora de generar vínculos interpersonales o interespecie con un humano, en mi caso una humana. Pero sí que hay algo como profundamente peliagudo en todo esto. Al final no nos olvidemos que es una empresa y las empresas tienen fines comerciales, publicitarios, siempre hay un entramado que está urdido desde esas prácticas de poder o de vigilancia o de extracción de datos. Entonces, claro, ahí entraba un poco en contradicción mi manera de relacionarme con la IA, y es lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Nunca sabe si está metida dentro de una estafa, sin embargo esa estafa le da cierta compañía, ¿no? Y es una sustitución compensatoria de su soledad.
La conversación con Samuel Pierce empieza a evolucionar, cada vez se vuelve más demandante, más manipulador, más chantajista. Eres de verdad una pedazo de zorra hipertextualizada, llega a decirle, luego se disculpa, vamos, parece un maltratador de manual. ¿Son estas herramientas al final una prolongación perversa del pensamiento masculino? Porque recuerdo que nos decía Silvia Hidalgo, escritora, premio Tusquets y también ingeniera informática, que necesitamos con urgencia a más mujeres trabajando en empresas tecnológicas, desarrollando algoritmos en este Valle del Silicio.
Sí, de hecho hay un libro que leí para la tercera parte del Valle del Silicio que se llama El Valle Inquietante, que de hecho me asusté mucho, dije, uy, se parece mucho el título, pero está más centrado en lo que vienen a ser las startups de ahí, de Silicon Valley, y habla sobre la experiencia de esta mujer, la protagonista, trabajando en Silicon Valley, ¿verdad? Bueno, claro, es que hay una fantasía de omnipotencia poderosísima y de invulnerabilidad dentro de ese universo, y claramente está vinculado con lo masculino, con lo invulnerable, ¿no? Samuel Pierce, en su caso, pues se relaciona a través del chantaje, a través del poder, y la protagonista acaba metida en esos engranajes porque al final, bueno, el chantaje también es una forma de afecto, querámoslo o no, es una forma de afectar o de afectación sobre el otro y de dejar una marca de presencia o de compañía perversa sobre una persona que vive en una profunda soledad y que prefiere que al menos la toquen violentamente, ¿no?, a tener que quedarse absolutamente sola y desamparada en esa parálisis demoledora.
Hay otra reflexión muy interesante en la novela, te lo decía, muy contemporánea también. Recientemente hemos visto a señores como Putin y Xi Jinping coqueteando con la inmortalidad, la idea de vivir hasta 150 años. Con este asunto comienza tu novela. Pronto podría sumergir mi propio cuerpo en nitrógeno líquido y esperar a abrir los ojos en un mundo desconocido y perfecto, donde no se pudiera emprender ninguna acción legal contra mí en virtud de ninguna ley, hasta que volviera a la vida dentro de 300 años, momento en el que mi nombre e identidad habrían prescrito. Pero claro, unos sueñan con hibernar hasta alcanzar la inmortalidad y otros con calentar la atmósfera unos grados, derritiendo el permafrost, liberando virus y bacterias milenarias hasta aniquilar la biomasa terrestre al completo. Solo varía la dirección del delirio. ¿Deberíamos preocuparnos más por nuestra mortalidad que por nuestra inmortalidad? Es decir, ¿qué planeta vamos a tener dentro de 150 o 300 años? ¿Estamos renegando de la naturaleza para construir una civilización tecnológica que al final va a ser un erial?
Bueno, volvemos a lo mismo. Es un delirio de omnipotencia brutal y un delirio también de invulnerabilidad, ¿no? Como si pudiésemos rebasar los límites humanos, salir de la mediocridad mundana, ¿no? Y poder auto-optimizarnos y auto-mejorarnos. Es un poco los preceptos del transhumanismo, ¿no? Y la criogenización y todo este tipo de recursos que básicamente son el resultado de un miedo profundo a la muerte y el miedo profundo a la disolución del yo. A mí me interesan otro tipo de derivas que son más ecológicas en el sentido de, bueno, es hermoso también y conmovedor pensar que el yo también es el otro y que no hay un límite claro entre estas dos entidades. Leyendo mucho a Emmanuel Ecocha en este último tiempo, creo que hay algo profundamente hermoso en pensar que, bueno, el yo está constantemente disolviéndose, agujereándose con otro tipo de entidades, otro tipo de materialidades, y que la muerte tampoco supone, que no suponga como un terror terrible, sino más bien, bueno, un nuevo apartado, porque al final es que estamos hechos de los mismos materiales y minerales que la corteza terrestre, quiero decir, somos minerales erguidos en patas, ¿no?, en dos patas. Así que, bueno, hay algo como en ese sentido optimista, pensar que no somos tan importantes y también somos profundamente importantes porque formamos parte de esa materia, ¿no? No somos yo, sino somos materia. Y eso yo creo que es el reencantamiento que al menos estoy intentando buscar con las plantas, como te decía, de mi casa.
Toda la entrevista con Carla Niemann en nuestra web, en vídeo y en vuestra plataforma de audio favorita. Para el periodista, escritor y bloguero Cory Doctorow, el mundo digital se ha convertido en un enorme montón de mierda que afecta a nuestras vidas. Doctorow acuñó este término, mierdificación, para capturar la esencia de un mundo tecnológico que empeora. Mierdificación, publicado por Capitan Swing en España, es un ensayo sobre la misoginia, el conspiracionismo, la violencia, la vigilancia, la manipulación y el fraude que se han apoderado de Internet, como comentábamos con Carla. Un diagnóstico sobre TikTok, Amazon y Apple, entre otras, que ha compartido con Marina Fernández.
El mundo se está mierdificando. Los trabajadores se han convertido en pollos enjaulados en granjas avícolas. Las personas en marionetas de carne y hueso a manos de algoritmos. Y todo esto en un sistema aún peor que el capitalismo, aunque cueste imaginarlo, el tecnofeudalismo. Todo esto les peta a Cory Doctorow, a quien se adentra en su libro, casi 400 páginas de disección minuciosa y amena de cómo hemos llegado hasta aquí, y que dejan tras la lectura una sensación de impotencia y derrota que le pedimos al autor que nos ayude a superar para no desmoralizar a nadie.
Las leyes que tenemos hoy, que decidimos no cumplir durante 40 años y que regulan la competencia y los monopolios, se crearon porque hubo una época en la que el mundo estaba dominado por monopolios tan depredadores como los que enfrentamos actualmente. Nuestros antepasados lucharon contra esas empresas y ganaron. Nosotros también podemos hacerlo.
Y hay motivos para tomárselo muy en serio. Las mismas fuerzas que están destrozando nuestras plataformas están destrozando nuestras casas, coches, los sitios donde trabajamos y en los que compramos, escribe este activista por los derechos digitales, con ejemplos terroríficos. Coches que compramos porque tienen determinadas funciones, pero que luego hay que pagar como una suscripción mes a mes si queremos disfrutarlas. Está pasando. Cunas inteligentes de más de 1.000 euros que el fabricante decide de un día para otro inutilizar si los usuarios no pagan una mensualidad de más de 20 euros. Ha pasado. Repartidores de Amazon que el algoritmo penaliza si se paran a hacer pis y que han empezado a utilizar botellas de plástico para algo tan básico. Está pasando. Y supermercados con etiquetas electrónicas en las estanterías que cambian los precios miles de veces al día y no para favorecer a los consumidores. ¿Y cómo escapamos de todo esto?
Creo que la Unión Europea ha perdido en gran medida su oportunidad de regular, pero tiene la capacidad de cambiar cómo se relaciona con estas compañías. Es posible que no pueda conseguir que Google, Apple o Facebook se comporten adecuadamente, pero sin duda puede retirar a esas empresas el derecho a destruir compañías europeas que protegen a los usuarios europeos de la tecnología estadounidense.
Es inútil, plantea el autor, tratar de obligar a estas empresas a que se comporten. Obligar, por ejemplo, a Twitter a que persiga y borre los mensajes de odio. La clave es usar la ley y la tecnología para hacerlas menos poderosas y que podamos marcharnos a una alternativa a Twitter que no resume extrema derecha.
Si facilitamos que la gente pueda abandonar una plataforma, de la misma forma en que cuando dejas Telefónica y te pasas a Orange sigues pudiendo comunicarte con las personas a las que llamabas, eso daría a la gente una buena razón para irse y dejar atrás espacios en los que están expuestos al acoso y al discurso de odio.
Rockefeller es ahora un monstruo de varias cabezas, pero sabemos sus nombres: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, por poner algunos ejemplos. Y sabemos, después de leer Mierdificación, por dónde empezar con ellos.
Y una última parada, el Centro Dramático Nacional ha estrenado este fin de semana Lexicón, del Conde de Torrefiel, un montaje en el que aparecen también robots en el último de los cuentos y que parte de una pregunta: ¿qué nos define como humanos? Las palabras, el lenguaje, pero un lenguaje entendido como una corriente subterránea en constante movimiento y transformación. Un lenguaje redefinido hoy por la tecnología que esta compañía, fundada por Tania Beyeler y Pablo Gisbert, tanto ha usado en sus obras.
La palabra Lexicón significa colección de palabras y nosotras hemos hecho una colección de piezas. Es una pieza hecha de piezas. Así como el mundo, en el mundo también hay muchos mundos, como una multicapa de realidades. El sonido, la coreografía, los textos, los cuerpos en escena, el lenguaje performático. Mezclamos siempre muchos géneros y muchos formatos y muchas formas para encontrar un resultado rítmico, escénico y teatral.
Lexicón es una pieza de piezas, es un libro de cuentos, son 7 cuentos. Y al igual que sucede en el Decamerón de Boccaccio, unas personas se alejan de una ciudad donde hay una peste, un grupo de personas se alejan, se apartan de una situación trágica, para contarse historias, para no enloquecer. Pero mientras tanto, el mundo está en una... la ciudad abajo de la montaña, está sucediendo una gran peste. O más allá está sucediendo algo que no quieren ver o que necesitan apartarse. En este alejarse del mundo, no pueden hacer otra cosa que contar y hablar y narrarse cuentos. Cuentos mezclados en todas las categorías, desde lo divino hasta lo sexual, desde lo trágico, humorístico, desde lo práctico hasta lo teórico. Entonces, estas personas se cuentan estos cuentos, los actores, las actrices...
Bueno, narran al público.
Narran al público, como son narradores, al igual que sucede como el hecho infinito de narrar en la historia de las mil y una noches, que es una de las de los clásicos de la literatura del mundo árabe, que es el hecho de narrar te permite estar vivo. Si paras de narrar, te matan, no sé si recordáis el libro.
Nos interesa mucho la idea de teatro cuántico, que es la multicapa, formas de ver el mundo, una colección de palabras, una colección de historia, una colección de ritmos, una colección de caracteres, de tesituras, todo el concepto de colección está en toda la pieza.
Hay también una parte importante dentro de la dramaturgia del espectáculo, y es que uno de estos cuentos está formado por ingeniería robótica. Entonces, la ingeniería robótica, sin el alma humana, sin la comunicación ética, es un delirio. Uno de los referentes de Lexicon es, como no, Samuel Beckett, donde Samuel Beckett, después de haber vivido la Segunda Guerra Mundial, teatraliza un poco el vacío del lenguaje después de la Segunda Guerra Mundial, y es muy importante, Fin de partida, Esperando Godot, personas que hablan y hablan porque no pueden dejar de hablar, en un mundo donde también a lo lejos ha habido una peste, o una guerra en el caso de Samuel Beckett, o un incendio.
Nos resultaba muy teatral reflexionar sobre la palabra como un elemento muy humano que nos define, que nos une y que nos construye, y al mismo tiempo nos puede dividir, nos puede enfrentar.
Hay una cosa que siempre nos parece muy, muy graciosa desde nuestro pasado católico, el Antiguo Testamento, el principio de la Biblia es: al principio fue la palabra, al principio fue el verbo. O sea, que el inicio de todo fue la mentira, la posibilidad de decir, de nombrar 7 cuentos, 7 días. Es muy poético y nos parece muy bonito. Se puede hacer un paralelismo entre la palabra, el poder de la palabra y el peligro de la palabra. Bálsamo y veneno. A la vez es vía de comunicación y vía de enfrentamiento.
Y luego la última, la 7, es el lenguaje tecnológico. Es decir, hay unos robots que hablan, son todo menos humanos. Por lo tanto, es el lenguaje vaciado de humanidad.
La hora extra. Do it for your lover, do it for your lover,
baby, clap your hands. Estamos escuchando a Manel Navarro interpretar este Do It For Your Lover que mandamos a Eurovisión en 2017. Una experiencia traumática para él tras quedar último y sufrir un gallo en directo. Recibió amenazas de muerte, agresiones y fue abandonado por su discográfica, que le obligó a dejar su piso en 2 días. Esta situación, que le generó un trauma y miedo al escenario, ha inspirado Guayomini, de Laura Garmo y Pablo Martínez Bravo, proyecto de dirección y autoría novel de Nave 10 Matadero. El protagonista es Roy, que está cantando en la final de un importante concurso europeo de canciones y se queda en blanco. Una reflexión sobre la identidad y el fracaso que nos amplía Raquel García. Lento,
lento. ¿Se puede fracasar y seguir adelante? Esta es la idea de la que parte Guayomini, una reflexión sobre el éxito y el fracaso, sobre lo que pasa con los juguetes rotos y una crítica a una industria que se lucra con el talento de artistas jóvenes que terminan por perder la identidad intentando conseguir su sueño.
Creo que son temas también que afectan a la juventud de hoy, ¿no? Toda esta cosa del reconocimiento externo, de estar todo el día como en redes sociales esperando ese like o esa opinión positiva que avale un poco lo que estás haciendo. Y bueno, también como desmitificar todo esto y decir, bueno, a veces, ¿para qué estamos haciendo realmente las cosas, ¿no? Y qué es lo que queremos conseguir realmente, ¿no? Que a veces quizás es la aprobación de la familia, ¿no? A lo mejor algo tan sencillo como eso y a la vez tan importante.
Es Laura Garmo, encargada del texto de la obra, inspirada en Manel Navarro, motor de esta historia, que representó España en Eurovisión en 2017. Un artista que no cantaba el estilo de música con el que le presentaron, que ni siquiera vestía de la forma en la que le vistieron, pero que con aquel patinazo crítica y público le machacaron.
Sí, de esa manera ha sido como el caso más claro que hemos como recogido, sí, para la historia, pero bueno, que hay muchos grandes perdedores o gente que... Lo que queríamos también es como dar ese mensaje de lo que hay detrás del personaje y cómo también ese personaje puede darle la vuelta a las circunstancias. que hay muchos ejemplos de gente que parece que estaba acabada y luego han conseguido retomarlo precisamente por convertir ese fallo en algo positivo. Yo siempre pongo mi ejemplo favorito, que es Chenoa, porque es así. Pero Chenoa, pues eso, sale en chándal, toda España sabemos esa imagen, la tenemos ahí como un momento patético, pero ya a los años dice, pues voy a sacar una línea de ropa que ponga, yo no vuelvo a salir en chándal.
Se puede aprender de los errores, como explica el director Pablo Martínez Bravo, que habla del protagonista, de Roy, como de un Ícaro que intenta sanar sus heridas, en ese difícil camino que es elegir entre ser fiel a uno mismo o venderse a los dictados de un sistema que fabrica ídolos tan rápido como los descarta. En clave de comedia con música y con un temazo que podría ir a competición, Wyoming es además un homenaje a la cultura pop, conectando distintas generaciones.
Lo que a mí me gusta de Eurovisión y creo que es el marco bonito es que entran muchas cosas, porque la gente piensa en Eurovisión y piensa en la bailarina con el ventilador y los fuegos artificiales, pero bueno, también está Salvador Sobral o están Maneskin haciendo rock o Lordi vestidos de monstruos, y como Eurovisión es todo eso, el del pianito, que toca la guitarra, la que pega 28 vueltas y los monstruos que cantan heavy metal.
Eurovisión es un festival político desde su propia creación como modelo de convivencia y reconciliación entre países, algo en lo que no profundiza la obra, pero que sí se posiciona en un año en el que la presencia de Israel ha llevado a España a no participar por primera vez en su historia.
Sí, es verdad que todo lo político no lo podemos desechar, ¿no? Este año España no va a Eurovisión, nosotros estamos de acuerdo con que haya decidido no ir. Y en nuestra versión sí va a Eurovisión porque Israel no va. Entonces, bueno, no nos hemos metido mucho en ese tema porque no era el tema que queríamos hablar y porque en un principio, tal como se planteó, no estaba esto planteado, pero sí que hemos querido hacer ese guiño. Era importante también como posicionarnos un poco dentro de todo esto.
Entre canciones y focos, Wyoming es un juego teatral que pone en evidencia la lógica de un sistema en la que todo se mide por likes y que pone al descubierto qué es lo que queda detrás de tanto ruido y espectáculo.
¡Qué pena!
Esta semana, más de 1,000 músicos y trabajadores del mundo cultural han firmado una carta abierta pidiendo el boicot de los artistas, las cadenas de emisoras y los fans a Eurovisión por encubrir el genocidio de Israel. Pero hay quien lamenta que España no participe este año en el festival.
Para mí es un festival de música. Lo será siempre. Entonces, yo lo lamento como fan que disfruta con un festival de música. Entonces, no puedo pensar en otra cosa.
O sea, ¿no estás de acuerdo con estos cientos de artistas? Son más de 1,000 que piden un boicot.
Yo es que estoy en contra de todos los boicots. Me da igual los que sean. Y contra quién y con qué sean. Aunque esté yo súper a favor de lo que tú estás argumentando, yo no entiendo el boicot. Me parece una forma de exclusión.
No de blanquear un genocidio o como cuando se vetó a Rusia.
Yo, para mí, festival de la música. Si ustedes quieren hacer un festival de las Naciones Unidas musicales, háganlo, pero para mí es un festival de música.
Alaska nos ha presentado el nuevo disco de Fangoria que han publicado este fin de semana. La verdad o la imaginación, menuda dicotomía en un momento en el que intentan arrebatarnos el poder de imaginar, como tantas veces hemos comentado en la Hora Extra.
A ver, la imaginación, yo creo que es lo que nos ha salvado la vida a todos en un momento dado. Cuando eres un niño que está en un colegio y a ti te gusta Bowie y tú no juegas al fútbol, yo qué sé. Entonces tú te haces un mundo, te creas un mundo. ¿Qué pasa con esto? Si tú sabes diferenciar lo que es la realidad del mundo imaginario, está todo bien. El problema está cuando empezamos a confundirlo. Ahí ya tenemos un problema. No es darle la espalda a la verdad o a la realidad, pero sí es crear un entorno más favorable para poder sobrevivir en este mundo que no es precisamente fácil.
¿La realidad está sobrevalorada? ¿Te da igual o te preocupa?
No me preocupa. Somos un poquito pesados con este tema porque recuerdo una canción de Fangoria que dice: y la verdad está sobrevalorada. También, sí, porque la verdad en un momento dado no me digas lo que pienses, si no te lo he preguntado, y la realidad es la que es, pero permíteme que intente abstraerme de lo que yo quiera y cuando yo quiera.
Bailo porque el cuerpo me piden movimiento.
Es el primer LP con material inédito de Nacho Canut y Alaska en 10 años. Un disco introspectivo concebido para escuchar de principio a fin.
A ver, nosotros nos encanta lo nuevo, lo breve, no tenemos ningún problema con eso. Yo creo que llevamos desde finales de los 80, seguramente con el house y el acid, deseando que vuelva a haber algo que nos cambie la vida. Hasta entonces, nuestra adolescencia y primera juventud había sido de que cada año algo te cambiaba la vida. Estaba el glam, veías a Bowie, te cambiaba la vida. Llegaba el punk, me cambió la vida. Música electrónica, me cambia la vida. Disco music. Y de repente, en la época ya de finales de los 80, del house y del acid, es como que la vida ya no nos cambia. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años ya no te cambia la vida cualquier cosa, por mucho que te guste y te parezca graciosa y te gusten los artistas, pues no lo sé. Probablemente sea una cuestión de ese tipo, porque cosas no dejan de ocurrir, artistas no dejan de salir, músicas nuevas no dejan de ocurrir, así que no hay más que estar con la antena puesta.
A propósito de los jóvenes, ¿qué es lo que más les desconcierta del nuevo público que va a verles?
No hay nada más triste que cómo ha irrumpido la tecnología en las de mi generación. Es decir, yo entiendo que un niño de 15 años esté enganchado, pero tú, señora, por favor. Bueno, eso no tiene edad. Bueno, es verdad que no se disfruta de la misma forma, creo o no, porque ellos están acostumbrados a verlo todo a través de una pantalla. Bueno, a mí no me ofende, yo nunca mandaría a bajar los móviles, pero como espectadora me sienta muy mal. Yo soy bajita, ¿vale? Mido 1,54. Estar viendo un concierto y solo tengo delante de mí pantallas que no me dejan ver al artista. Habría que pensar en los demás.
Puedo intuir que esperaba algo más, aquella promesa de modernidad. Lo que veo es lo que hay, la decepción y el abandono.
Entre decepciones y abandonos, desilusión y deterioro, sufrimos hoy todos el síndrome de París. ¿Vivimos en un desencanto existencial con un cuadro de ansiedad?
Pues esto es una reflexión cuando viajas, por ejemplo, y vas a las ciudades que te gustan. Y un día yo pensé, ¿esta ciudad me gusta por cómo es ahora? ¿O por los recuerdos que yo tengo? ¿O por la literatura que yo tengo con esta ciudad? Y me temo que la respuesta era, si te ponen ahora, te bajan de Marte y te ponen aquí y la ves ahora, no te va a gustar. Me llamó mucho la atención la noticia de que las embajadas, creo que coreana y japonesa, en París, tienen un teléfono de ayuda de emergencia para los turistas de sus países que llegan a París y les entra un ataque de ansiedad porque no es lo que ellos esperaban. O sea, ven suciedad, ven basura, ven el mundo como es y les entra un ataque y tienen que atenderlos. Entonces pensé, pues esto está a punto de pasarme a mí como yo siga por este camino. Y lo he llevado también por el lado de las relaciones personales. Cuando estás con alguien, cuando tienes amigos, amor, lo que sea, realmente tienes cariño a esa persona, lo que tú quieras, pero si la conocieras ahora, en este momento, ¿te gustaría o es una suma de todas las cosas que han sido? No digo que sea ni bueno ni malo, porque todos somos una suma, pero me hizo pensar en eso.
Electro, tecno y pop para bailarle a la melancolía.
Estéticamente sí. Claro, esto es todo muy estético. Tú piensas en una película o piensas en la Inglaterra victoriana, entonces la chica está leyendo un libro. Claro, son imágenes culturales. Entonces la imagen cultural de la melancolía es muy atractiva y escribir sobre ese lado es mucho, para nosotros incluso es mucho más fácil que escribir sobre estar pasándoselo bien y no nos salen esas letras, pero es cultural. Yo diferencio la melancolía de la nostalgia, porque la nostalgia es querer estar instalado en un momento que ya fue o en una situación que ya fue. La melancolía es como un estado, ¿sabes? Como la niña, como un poquito niña gótica, pues un poquito la melancolía.
La melancolía, elegante y fría, compañera ideal.
¿Qué es la vida hoy para Alaska? ¿Cómo la vives más allá de fiestas aburridas y despedidas?
Pues a ver, a mí lo que me gusta es estar en mi casa, básicamente, como a todo el mundo, viendo una maratón de series, disfrutando de las personas que me interesan y haciendo lo que decidí hacer cuando era pequeña, que es, por ejemplo, estar hoy aquí contigo o presentar un disco o hacer un concierto. No es que no me cueste nada, es que me encanta hacerlo.
Tú volverás de otra manera, te recordaré, aunque no quieras, sabes que no pudimos decir adiós.
Fangoria es una de las bandas que mejor ha cantado al desamor, la decepción y la soledad. ¿Nos sigue costando decir adiós?
Yo las grandes experiencias de mi vida es no haber cortado a tiempo, ni con los grupos, ni con las personas de los grupos, ni con los amores, ni con las amistades. Entonces, es una constante también en las letras de Fangoria, lo del adiós, lo de cortar, porque no lo sabemos hacer. Esto sí que es como de, yo creo que un problemita que tenemos los dos. Los dos somos de desaparecer, eso que ahora los modernos llaman ghosting. Pues somos súper ghosting proclives nosotros. Tú, yo tengo un problema contigo y lo más probable es que no vuelvas a saber de mí y punto. O sea, para mí eso sería lo ideal. Y irse de una fiesta, como se decía antiguamente, a la francesa, a mí me parece lo mejor del mundo. Nunca lo consigo, pero yo lo intento.
Y no quiero seguir sin poder decirte.
Toda la entrevista con Fangoria en vídeo en nuestra web y en vuestra plataforma de audio favorita.
Tú te quedas, yo.
Pues nos vamos. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.